En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:53, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo. Ayer les contábamos lo de Lola Índigo. Anunció un concierto en el Bernabéu para el 14 de junio y el Real Madrid, a los pocos minutos, dijo, pero qué concierto, que aquí no puede haber conciertos mientras no haya una situación clara.
No lo negó, pero no lo podía asegurar.
Efectivamente, no se podía asegurar la fecha. Lola Índigo justo hoy tenía visita en la revuelta con Broncano. Bueno, ha estado a punto de cancelar la entrevista, porque a raíz de esta polémica estaba la chica que no quería hacer declaraciones. Pero ha ido, ha dicho esto.
Yo es la primera vez que vengo nerviosa en mi vida porque estoy nerviosita.
Claro, antes me han dicho que anoche hasta dudaste si venir o no porque era un momento tenso,
porque
claro.
Me petó un poquito la patata.
Claro, ¿tú cómo te enteraste?
Como todo el mundo. O sea, hicieron un comunicado.
O sea, el Madrid lanzó un comunicado diciendo que el concierto no era ese día.
Eso es. El Real Madrid ha tenido que salir a dar un comunicado porque ellos están en un proceso judicial muy serio. Sí. Y bueno, pues tienen que explicar. La realidad es que a nosotros nos dieron una fecha, si no, no...
¿Qué, cuándo es?
No nos la vamos a inventar.
¿O cuándo era?
El 14 de junio.
¿Eso era?
Es.
¿O no?
Vamos a ver, como todos sabemos, tiene que haber unas obras, pero claro, pero nosotros claro. tenemos una fecha.
¿Os habían dicho una fecha ellos?
Que es el 14 de junio. Entonces, tanto mi equipo y nosotros, como el Bernabéu, estamos trabajando para que con una convivencia... guay, se pueda realizar el concierto. Ay, ellos con la obra y nosotros pues haciendo una sonorización de puta madre para que no moleste a los vecinos. A todo esto, si hay algún vecino que quiera venir al concierto, yo personalmente los invito a los que quieran venir. De gratis, para estar en tu casa.
Mira. Bueno. ¿Qué te parece?
Ruido en el Bernabéu y habrá pedido cuatro entradas, cuatro tribunas, supongo, ¿no? Ya tendrá cuatro tribunas.
Pues oye, te puedes meter ahí a medio barrio en el Bernabéu. Es una buena forma. Si no puedes ir con el enemigo, te unes a él. No,
mi sensación es que, claro, el Madrid no para las fechas de conciertos, pero sin asegurar a nadie que se podrán hacer esos conciertos, ¿no? Entiendo.
Sí, sí.
Que alguien se precipitó haciendo la anuncia.
Ya veremos qué es lo que pasa. Oye, vamos muy rápido. Mañana tenemos uno de los partidos que más me gusta del año. Athletic
San Mamés.
Sí. Athletic Real Madrid. Partido. A mí los partidos en San Mamés contra el Atleti y contra el Barça es que me encantan. Miguelito, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pero voy a preguntarle, está el Moro, ¿no? Morientes, Moro.
Sí, hola.
Perdona las horas. Moro.
Nada, tranquilo.
¿Tú qué recuerdos tienes de jugar con el Madrid en San Mamés? ¿Te daban bien? ¿Se te dio bien?
Se me dio bien antes de llegar al Madrid. Mi primer hat-trick creo que fue allí.
¡Ostras!
Sí, en Copa del Rey con el
¿qué equipo?
Con el Zaragoza.
Zaragoza.
Sí, ganamos 2-3. Y luego me parece que fue 1-1 en la Romareda. O sea, que pasamos nosotros la eliminatoria. Se me daba bien, sí. Y lo que recuerdo sobre todo es que lo tengo grabado a fuego. Era cuando bajábamos ese túnel de vestuarios, que era muy parecido al del Bernabéu, ¿no? Bajando las escaleritas estas de... Sí, era como cemento, sí. O sea, sonaban los tacos. Y sí. Mirabas a tu izquierda y veías a los jugadores del Atleti de Bilbao, llevaban unos tacos tres veces más grandes que los nuestros. O sea, increíble.
¿Pero por qué?
Joder, porque ellos estaban acostumbrados a jugar no era, o sea, yo creo que antes el césped no estaba en tan buenas condiciones como está hoy.
Porque había que agarrar. Claro.
Había que agarrar y allí siempre ha llovido, siempre ha habido barro. Eran partidos muy intensos como los de ahora, pero le añadías el condicionante del campo no en muy buenas condiciones en algunos momentos
claro.
de la temporada.
Claro, claro.
Y vea otros momentos, estaba espectacular.
También. Tú en el nuevo no jugaste, por supuesto.
No. He ido a comentar partidos y eso me parece extraordinario, pero no. Jugué en el viejo y siempre dije que era uno de esos estadios que cuando uno es profesional quiere pisar, quiere vivir el ambiente y yo he ido con la camiseta del Zaragoza, creo que del Albacete también, del Real Madrid y del Valencia y la sensación de cómo aprieta ese público al equipo contrario, lo vives en pocos estadios.
Y escucha, encima, si tienen el equipo como lo tienen, es que a mí me parece que es...
Un equipo súper enchufado.
O sea, enchufadísimo. Yo he visto partidos.
Es que a mí Valverde,
en
yo soy fan de Valverde. Y es que es muy, muy buen equipo.
Es, no solo es muy buen equipo, sino el ritmo que le imprimen al partido de inicio, la intensidad. O sea, como estés un poquito dubitativo, dormido, el típico partido que sales un poco a ver qué pasa. Cuando te quieres dar cuenta y abres los ojos, miras al marcador y pone allá arriba, 3-0. O sea, te pueden dar un repaso si no estás metido en el partido, increíble. Pero esto es históricamente, no es ahora, sí, sí, sino históricamente, nosotros lo hemos vivido, la dificultad que tenía ese estadio era tremenda.
Oye, ¿Sancet te gusta?
Muchísimo, siempre he dicho que es mi jugador preferido en esa posición de media punta, me encanta.
En Vallecas el otro día metió dos muy buenos goles.
No por el de Vallecas, anteriormente. Y si ves alguna declaración mía, incluso comentando partidos, siempre he dicho, creo que uno de los primeros partidos que comenté este año fue al Atleti y dije que mi jugador preferido en esa posición es Sancet, porque y además estoy comentando y se me van los ojos a él a ver cómo se posiciona, siempre está súper bien perfilado para darle progresión y es un jugador que llega muy bien, que tiene gol, no sé, está cogiendo una jerarquía en un equipo como el Atleti y sí, sí. Curioso, ¿eh?
Oye, bueno. En la agria polémica del penalti de Mbappé, sí. ¿Del lado de quién te posicionas? ¿Del que le apoya por decir que lo tire otro que esté con más confianza o del que le critica porque dice, tío, eres un líder y los líderes tienen que comerse los marrones también y tenerlos en ese momento bien grandes para tirarlo?
Hombre, yo esta polémica no la veo por ningún sitio. Entiendo que la gente que quiera buscar polémica lo entienda, pero no veo un especialista claro en el Real Madrid para tirar los penaltis. De hecho, creo que son 6 o 7 los que han tirado. El primero lo tiró Vinicius y después se lo dejó a Mbappé. Vinicius estaba no tuvo los bemoles de tirar el segundo y se lo dio a Mbappé. El tercero lo tiró Vinicius otra vez. El cuarto lo tiró Mbappé. Bueno, pues es una cuestión de que no hay un especialista claro. En mi época estaba Fernando Hierro, que cuando llegaba Fernando Hierro, pues nos apartábamos todos y lo tiraba Fernando Hierro. Y si no estaba Fernando Hierro, pues había varios que podían tirar un día lo tiraba Raúl, otro día lo tiraba otro, pero no había un especialista. Yo me da la sensación que en este Madrid no hay un especialista y no creo que haya que jugar, que la gente piense, no, es que este no ha tenido las suficientes narices de tirar el penalti porque lo haya fallado en Liverpool. ¿Vosotros pensáis que si Mbappé mañana juega la final de Champions no va a tirar un penalti? ¿Tú te crees que se pone nervioso este jugador en el Bernabéu o en cualquier estadio del mundo por tirar un penalti porque haya fallado en Liverpool?
No lo sé, ¿eh?
Pues, no.
¿No?
Bueno. No, que no.
Vale.
No.
Oye, ha ganado el Barça, es un partido... Es que el Madrid está obligado a todo, ¿eh?
A ver, yo he oído unas declaraciones de Ancelotti y dice algo así como que en este momento de la temporada como que hay que estar ahí luchando por todo, estando ahí arriba, peleándolo, el Madrid lo está peleando. Ha habido un momento que parecía que el Barça se podía llevar de calle la Liga por lo bien que jugaba, pues, o sea, méritos propios, por los partidos que estaban haciendo, por las goleadas, pero es que esto mantenerlo en el tiempo no es lo complicado de la Liga. Entonces, ahora mismo el Madrid sigue en la pomada, el Atlético de Madrid se ha metido también, el Barça hoy ha hecho un grandísimo partido, pero cabe decir que si el Madrid gana los dos partidos que tiene por delante, se pone por delante del Barça. Y el Barça parece que estaba haciendo una temporada extraordinaria, que lo está haciendo. Pero aquí, hasta enero, mantente en las posiciones que dan acceso a poder ganar las cosas y después, a partir de febrero para adelante, mantente firme porque como metas algún tropezón, ahí sí que lo puedes.
¿A largo plazo ves Liga de 2 o de 3? Dime la verdad, ¿eh?
No, yo de 3. No.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí. Vale, veo vale. De inicio siempre dije que el Atlético de Madrid tenía una grandísima plantilla, fondo de armario, lo que creo que es importantísimo para 38 partidos de Liga.
Perfecto. Gracias, Moro. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande.
Qué análisis, ¿eh? Pim, pam, pum, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Muy bueno.
Morientes.
Me sorprende lo que ha dicho de Mbappé, ¿eh?
Sí.
A mí también, porque yo sí que creo que le faltó un poco de... No solo en ese partido, sino en general, un poco de personalidad. Yo recuerdo que la temporada pasada estuve comentando el partido donde cae eliminado el PSG con el Dortmund y que lo dije, que me faltaba un poco de liderazgo en un jugador líder del equipo que está cayendo tu equipo y que no se rebelaba contra la derrota, que no daba cuatro
pues
goles a los compañeros.
Aprieta ese campo, ¿eh?
Pues por eso quiero ver al mejor Mbappé. No solo tirar los penaltis, sino asumir la responsabilidad, que el otro día estoy de acuerdo que hizo un buen partido, pero tiene que dar un poquito más. Y si tiene un penalti, creo que lo tiene que tirar él.
Partidazo. Pero la interpretación de Ancelotti es también un poco esa, ¿no? Que no se sintió...
compasiva, es muy compasiva.
Pero yo creo que Ancelotti desempeña el papel que tiene que desempeñar, que es proteger a Mbappé.
Pero me refiero que arropa o que da validez a esa versión, de por supuesto, en plan positivo, que yo también lo comparto, de que prefirió no tirarlo porque no se sintió con capacidad para tirarlo en ese momento y lo cedió a otro compañero para por bien del equipo.
A mí me parece que hablo de altruismo también. Yo creo que altruismo no había inseguridad.
Ancelotti está en su papel de defender a los suyos. Habla de Mbappé y es el mejor del mundo. Habla de Vinicius y es el mejor del mundo. Habla la decisión de Mbappé y lo comprende. Y tú, desde un punto de vista desapasionado, pues puedes llegar a la conclusión de que a lo mejor no es un problema de tenerlos más grandes o más pequeños, sino un problema de confianza, que en ese momento no tienes confianza y hacerlo más lógico, cederle a uno que lo tenga.
Ancelotti dijo el otro día que Valverde era el tercer mejor lateral derecho del mundo. Dice, el primero Carvajal, el segundo Lucas, y como jugaba Valverde, dice, el tercero Valverde.
Pues a nadie le puede extrañar que diga lo que dice.
Por eso. Miguelito, va con cuatro chicos, ¿no? Bueno, ya Asencio ya es de la primera plantilla. Lo ha dicho, que ha pasado la prueba de fuego. Asencio ya ha dejado de ser un chico, ¿no?
Sí, tiene 21 años, Raúl Asencio. Este va a ser, yo creo, porque escuchando a Ancelotti me da que no le va a sentar, que va a volver a ser titular. Es el quinto partido consecutivo que va a tener minutos, cuarto como titular. Digo, tiene 21 años, contrato hasta 2006, cláusula de 50 millones de euros.
26.
Imagino que tiene contrato hasta 2026, un año más, 50 millones de cláusula, y yo imagino, evidentemente, salvo que el club se ponga en contacto con su agente, con el que teníamos oportunidad de hablar ayer antes de final de temporada, pues se arreglará su situación. En la convocatoria, como dices, también está Loren Aguado, está Gonzalo, el jugador del Castilla, que el otro día metió 4 goles ante el Mérida, y está Sergio Mestre, el tercer portero. Vuelve Tchouaméni, que es lo más destacable, después de un mes de baja. Yo creo que mañana va a ser titular en el centro del campo y en principio solo habrá 2 cambios en el 11. Entrará Mendy en el lateral izquierdo y, como digo, yo creo que Tchouaméni va a tener plaza en el centro del campo, sacando de él a Dani Ceballos. San Mamés, pese a lo que pueda parecer, Juanma, se le da muy bien al Real Madrid en las últimas temporadas. Y es que en las últimas 9 visitas se han saldado con 7 victorias y 2 empates. Así que lleva tiempo el Real Madrid, salvo en un partido copero, en caer en este estadio. Y hablaba así esta mañana, como digo, Carlo Ancelotti, del pupilo Raúl Asencio, yo creo que está asombrando a todo el mundo.
Ha mostrado en estos 4 partidos de ser un central de confianza, donde absolutamente no le falta el conocimiento de la posición, está muy bien colocado, está seguro, está motivado, obviamente. Ha aportado mucho en estos 4 partidos. Obviamente, sentarlo al banquillo, si un día tengo que pensar de sentarlo al banquillo, tengo que pensarlo bien.
Peña, Bilbao, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
¿Llueve en Bilbao?
Hoy sí, hace bastante frío, ha llegado un poco el invierno de repente, pero mañana no hay anunciada lluvia, temperatura en torno a 9 grados, sensación térmica de 6, bastante humedad. Yo creo que unas condiciones ideales para jugar un partido de fútbol, para jugar un clasicazo como este.
Me gusta, llueve y hace frío, condiciones ideales para jugar un partido, me gusta.
En Samamés sí, mucho mejor que el viento sur y todo esto.
En diciembre suele pasar.
Te entiendo, sí, sí. Oye, ¿llenazo? ¿Se va a llenar?
Pues se está especulando con que se podría batir el récord, que está en 52.061 aficionados, de la eliminatoria de Copa la pasada temporada ante el Atlético de Madrid. Se supere o no, el ambiente, vamos, las gradas van a estar de aspecto totalmente llenas, 1.000 espectadores arriba, 1.000 abajo. Además, se tiene muchas ganas de, hablaba ahora Miguelito de esas estadísticas, de romper una racha que dice que el Atlético no gana en Liga al Real Madrid en San Mamés desde hace una década, precisamente con con Ernesto Valverde en el banquillo. Por lo tanto, se entiende ese choque de mañana a la noche como una reválida para ese buen momento que tiene el equipo rojiblanco. 9 partidos oficiales sin perder, con líderes en Europa, en puestos Champions, pero ahora todo hay que pasarlo por el tamiz de un grande como el Real Madrid, y lo advertía Ernesto Valverde, un equipo que se le atraganta bastante al Athletic. Un Ernesto Valverde que ha convocado a 24 jugadores, solo ha dejado fuera de la lista a Herrera debido a una lesión muscular y al tercer portero, al Espadilla. Por el contrario, recupera a Beñat Prados después de cumplir un partido de sanción. Va a haber cambios en el 11, ha de oxigenar el equipo después de haber jugado el domingo en Vallecas, y la duda vuelve a ser la misma. Hay cierto debate sobre la portería. Unai Simón reapareció la semana pasada en la UEFA Europa League, pero quien fue titular en Vallecas fue Julen Aguirrezabala, así que veremos a ver por quién se decide el Chingurri Valverde, que hoy no ha querido dar ni una sola pista. Ha dicho que eso sí, que lo sabe seguro y que nos puede prometer que será uno de los dos, o Simón o Aguirrezabala, pero vamos, que no ha querido soltar prenda.
Gracias, Peña, hasta mañana.
Hasta mañana.
Una rápida de Courtois, quiere contar Miguelito, muy rápida.
Sí, salía en el día de hoy informaciones que aseguraban que tenía alguna oferta de Arabia. Hemos sondeado a su entorno, no sabe nada del asunto, pero vamos, la idea de Courtois, que termina contrato en 2026, es renovar un par de añitos más con el Madrid y luego ya, pues, a estudiar ofertas.
Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Mensajes rápidos que dicen los oyentes.
Venga, 3 sobre el partido de mañana. Dice un oyente: me parece digno de elogio que el nuevo San Mamés mole tanto o más que el viejo. No sé cómo lo han hecho, pero no se ha perdido la mística. Mbappé será un jugadorazo, pero lo que ha quedado demostrado es que un líder no es. Y otro decía: Asensio selección, por mucho menos Luis de la Cope llamó a Cubarsí, pero claro, el problema es que juega en el Madrid.
Claro, claro. Por favor.
Pero si lleva 2 partidos.
Claro, claro.
2 partidos.
Cuando fue David, con 2 partidos lo mataron. Pero, sí.
¿Cómo dices tú?
Que cuando lo llevó, que cuando llevó Luis Enrique Gavi, habiendo jugado 2 partidos,
es verdad,
lo mataron, y ahora pedimos que vaya a Asensio.
Federico Martín lo mató.
Sí, a mí no me parece normal que vaya un jugador con 2 partidos en primera, bueno, a la selección.
Pero
ni me pareció normal en su día lo de Gavi, aunque luego saliera bien, ni me parecería normal que llamaran a Asensio ahora.
Pues han acertado todas las veces.
Bueno, pues hasta marzo no hay convocatoria, o sea que no se va a dar el caso.
Si necesitan centrales, sí,
pero,
si no necesitan.
Sí, es verdad,
¿no?,
que ha sido una aparición muy buena. Sí, muy
a nivel de Cubarsí.
Pues yo diría que sí.
No, por favor.
1:10, 12:10. Ahora estamos en Valencia, es importante. Antes, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad. Que los dos hagan una inversión por separado cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalectric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda web y app.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final, un minuto para cada conexión y después llega Maldini. A ver si lo cumplimos o no. Primero Valencia. Mañana Egea Valencia, de Copa. Rueda de prensa de Baraja, del entrenador. Y este mosqueo.
Después del partido contra el Mallorca se vieron imágenes de jugadores en un ambiente distendido, a pesar de que el equipo está en descenso, con pocos puntos.
Sí.
Y quiero saber si...
Eso lo hacemos ya directamente, lo... O sea, directamente ya lo crucificamos, ¿no? Porque... No, pero quiero decir que al final todo esto, ¿por qué viene? Estas situaciones son, vienen motivadas por lo que te estoy diciendo. O sea, porque sacamos punta a todo, porque estamos crispados. ¿Me vas a decir que un jugador, porque se ría después de un partido, no está comprometido? ¿Vamos a poner en duda a estos jugadores su mentalidad y su compromiso con el club? La verdad, o sea, te puedo permitir algunas, pero hay cosas que no, por las que no paso, ¿vale? Entonces, la plantilla está en lo que está, la plantilla está en tratar de mejorar esas cosas que nos pueden hacer ganar partidos y, por favor, a mis jugadores, no me los toquéis. Esto no, ¿vale?
Bueno, bastante educado. Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Mosqueo en la escala Richter, ¿cuánto puede ser? Un 5.5, 6, ¿no?
Un 0 al 10, un 6.
Un 5, sí, y medio, 6.
Si algo es Baraja, es sí, un tipo educado, sí, por encima de todo. Lo que pasa es que se ha vivido una rueda de prensa muy tensa, no solo con esta respuesta, ha sido toda la rueda de prensa, toda la comparecencia de Baraja, con una actitud a la defensiva con los periodistas y luego ha contraatacado, sacando a relucir sus logros en esta últimas casi dos temporadas y media que lleva al frente. La realidad es que ayer te escuchaba hablar con Vitoria de la destitución de Luis García y de los números del ex técnico del Deportivo Alavés. Bueno, Baraja esta temporada ha sumado 10 de 39. De los últimos 60 puntos posibles ha sumado solo 12, lleva dos partidos ganados en Liga en los últimos seis meses y evidentemente tiene un problema en el club, tiene un problema en el entorno y está en el foco de la crítica por esta situación en el descenso. Y él fue el que criticó a los jugadores al acabar el último partido diciendo que había falta de actitud, que había falta de intensidad, que había falta de concentración. Hoy ha querido salir a defenderles porque Juanma, evidentemente los jugadores son el único clavo ardiendo al que le queda para agarrarse.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Adiós.
Y dos conexiones más. Una con Argentina. ¿Habéis visto la noticia de lo de la mujer de Fernando Cáceres?
Sí. Sí.
Tremendo. Se ha precipitado por la ventana, en circunstancias que todavía creo que están sin esclarecer, cuando el exfutbolista estaba en la vivienda, creo que desde un séptimo piso, si no me equivoco, se ha caído, ha fallecido. Fabián Godoy, ¿qué tal? Muy buenas, Fabián.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Se sabe algo nuevo? ¿Hay muchas sospechas? ¿Qué es lo que se está comentando allí?
Bueno, lo que se puede añadir a aquello que has comentado, Juanma, es que se han hecho ya los primeros estudios al cuerpo, es decir, la autopsia tiene ya un resultado preliminar, lo que arroja que tiene golpes que tienen que ver con la caída desde el séptimo piso, que no hay golpes preliminares, lo cual puede descartar una de las tres hipótesis que tiene la Fiscalía. Ellas eran accidente, femicidio o suicidio. Aparentemente, por este resultado, se descartaría el tema de homicidio o femicidio, teniendo en cuenta que, además, lo que se supo es que el propio Fernando Cáceres, que estaba en el departamento en el momento del siniestro, estaba en la cama. Y cabe recordar, Juanma, que tras su accidente hace 15 años, Cáceres tiene la mitad del cuerpo paralizado, por lo que se lo encontró en la cama. La policía lo indagó en aquel momento, en la tarde de ayer, que fue cuando se conoció el hecho, y él contó que había discutido con su pareja, que se había quedado dormido y que al despertarse se había encontrado con esta situación. Es decir, se descarta que haya podido tener alguna implicación directa con la muerte. Pero bueno, todo también está sometido a una investigación. Cáceres está por declarar en las próximas horas. No está detenido, sí le han incautado el móvil para hacer las pericias correspondientes. Se habla de una relación tumultuosa, tormentosa, de discusiones permanentes. No había una buena relación entre las dos personas, pero por la cuestión física del propio ex jugador del Zaragoza y cómo podría haberse desarrollado los hechos, es evidente que no hay una implicancia directa de él. Se descarta también una tercera persona, que era Juanma, una hipótesis que también manejaba la policía, que había alguien más en el departamento, pero a esta hora me cuentan a mí que no, que estaban ellos dos nada más y que desafortunadamente se produjo este siniestro ayer por la tarde, la caída de Raquel Candia de séptimo piso, de un departamento que además habían estrenado hace apenas tres días, habían recién empezado a convivir ellos a partir del sábado. Y ocurre una tragedia más en la vida del Negro Cáceres, que, como decíamos, desde 2009 está postrado en una silla de rueda con medio cuerpo paralizado y hoy se lo ve invadido y inmiscuido en esta situación. La familia, Juanma, de la víctima recalca entre los medios argentinos que para ellos hay un crimen, justamente por estos antecedentes que yo te decía, de mala relación entre los dos, pero por las pericias y por lo que se ha hoy conocido de los exámenes preliminares de la autopsia, la Fiscalía descartaría el hecho del homicidio y hoy se hablaría más de la hipótesis del suicidio.
Gracias, Fabián. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Adiós.
Qué vida tan desgraciada la de Cáceres.
Sí.
Después de...
Sí, madre mía.
Pero, o sea, de película. De película desgraciada, vamos.
Te deja sin palabras.
Horrible, horrible. O sea, desde lo del disparo, su vida posterior, horrible, horrible. Y ya lo último. Dani Gil, París, muy buenas.
¿Qué hay, Juanma? Buenas noches.
Bueno, pues estamos aquí rodeado de Luis Enriquistas en esta noche. Sí. ¿Estáis todos? Senabre, David Sánchez, Rico.
¿Ha pasado
algo? Falta Siro.
Falta Siro, está Mónica.
Últimamente soy menos.
Menos, últimamente. Bueno, pero ¿ha pasado qué? ¿No habéis visto el equipo hoy? Yo todas las mañanas. ¿Has visto el equipo?
No lo leo.
¿Que realmente se está montando la Mundial en el Paris Saint-Germain?
Bueno, se puede hablar de la primera gran crisis de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain, ese titular del diario L'Équipe, que titulaba hoy moción de censura a Luis Enrique, y la verdad es que la situación es incómoda porque el run-run ya no es solamente de fuera, ya no es que tres o cuatro periodistas hablen en sus programas mal de Luis Enrique. Aquí estamos hablando de tensiones internas. Luis Enrique está perdiendo un poquito la confianza dentro del vestuario, que no acaba de entender las decisiones tácticas del entrenador asturiano. Dicen que es un entrenador demasiado dogmático, autoritario, que no cambia de ideas cuando las cosas no van bien, como es el caso de ahora, después de haber perdido en Champions y de haber empatado este fin de semana en Liga. Hay jugadores que están descontentos porque se les mima de puertas para adentro, pero luego en las ruedas de prensa Luis Enrique les señala públicamente, y también hay casos concretos como el de Skriniar, Kimpembe o Kolumuani, que no están teniendo nada de protagonismo en el Paris Saint-Germain esta temporada, que no están teniendo minutos y que no entienden esa manera de prácticamente, Juanma, marginar a estos jugadores. Así que es una situación difícil, comprometida, y Luis Enrique tiene que abordarla cuanto antes porque sobre todo se la juega en Champions, que es lo que verdaderamente mide al Paris Saint-Germain cada temporada.
¿En Champions qué tiene el martes o el lunes?
El Paris Saint-Germain juega la semana que viene contra el Salzburgo. A domicilio.
Fácil. Luego le reciba al City.
Le queda al City en casa. Vale. Y luego acaba en Stuttgart la última jornada.
Es que ahora mismo está fuera.
Sí, ahora mismo está
fuera.
Y
tendría que sumar 6 puntos como mínimo.
No, con 4 a lo mejor se mete.
Se mete.
Con 4 se puede meter.
Ya veremos.
De menos a más.
A ver qué hacen los demás también.
Sí. Gracias, Dani. Un abrazo.
Hasta mañana, chicos.
Compañeros, muchísimas gracias. Habéis aguantado todo el programa. Yo pensé que ibais
como
a...
señores.
Sí,
como
sí,
señores,
de verdad,
sí.
¿Eh?
Hemos podido con ellos.
Sois tremendos, de verdad. Qué maravilla. Y yo, sin embargo, ahora me voy a la mejor parte con Maldini. Ha sido un placer, ¿eh?
Gracias.
Bueno, gracias.
Gracias por el elogio.
Venga.
Y ahora momento en el partidazo para nuestro mensaje de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos que tenemos mañana. Ya sé que hay muchos partidos de Copa, pero tenemos uno de Liga increíble en San Mamés. Así que me fijo en ese Athletic de Bilbao-Real Madrid. Mira, una victoria local tiene una cuota de 3.10-1 en Winamax. El empate se paga a 3.45 y una victoria del Real Madrid tiene una cuota de 2.30. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
¡Págala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Juanma, muy buenas.
Estábamos hablando de la crisis del Paris Saint-Germain, de Luis Enrique. Y claro, está todo el mundo hablando también de la de Guardiola. ¿Para ti cuál es peor, la de Guardiola o la de Luis Enrique?
Hombre, yo creo que la de Guardiola, ¿no? Luis Enrique, al final, la Liga Francesa está arrasando. Es verdad que la Champions tiene muchos problemas, un poco más que el City en la Champions, pero la Liga Francesa no tiene ningún problema y va líder con destacado. Es peor la del City, que el otro día con la derrota en Liverpool y los 11 puntos de ventaja que tiene el Liverpool, prácticamente ha perdido la Liga y estamos empezando diciembre. Y además en la Champions se va a clasificar, pero yo creo que entre los 8 primeros tampoco. Así que lo tiene la de Guardiola es mucho mayor. Ten en cuenta que son 7 partidos sin ganar, de los cuales son 6 derrotas y un empate. Es una cosa prácticamente inédita, bueno, y sin prácticamente, inédita en la carrera de Guardiola.
¿Tú
¿no?
tienes alguna explicación futbolística a lo que le está pasando al City?
Sí, hombre, varias. Hay jugadores en mal momento de forma. Ahora hablamos del tema de Rodri, por supuesto, pero jugadores como Foden, que está en mal momento de forma, Guardiola también está en mal momento de forma.
De Bruyne lesionado, que está recuperándose, pero no está al 100%, y además, más allá de la lesión de Rodri, que es lo más importante de todo, encima Kovacic también se ha lesionado, que es el que juega por Rodri, con lo cual, al final, lo que le pasa a Guardiola es que no encuentra el equipo, porque al final, como no está Rodri, tiene que buscar la forma de suplir un poquito en la baja de Rodri. Por ejemplo, otro día en Liverpool metió a Bernardo Silva prácticamente en el pivote y le aleja mucho del área. Foden tampoco está en buen momento y todo eso está haciendo que el equipo, aunque es verdad que el equipo mantiene algunas estadísticas que son las habituales. Es el equipo con más posesión de la Premier, con más pases hacia el último tercio de la Premier, con más toques en el área de penalti, pero ha perdido, por ejemplo, en la presión sin balón, que en eso era muy importante porque tiraba mucho de la presión también Rodri, ha perdido mucho y eso yo creo que le está perjudicando muchísimo. Solo es el sexto equipo con más goles. Hay cinco equipos que han metido más goles, cosa que es realmente una cosa casi imposible de imaginar.
Teniendo a Haaland.
Teniendo a Haaland,
o sea,
claro. Haaland lleva 12 goles.
El mejor 9 del mundo y te pasa eso.
Sí, Haaland lleva 12 goles, es goleador de la Premier, pero ya está muy cerquita a Mohamed Salah. Y claro, lógicamente eso lo está notando mucho. Y sobre todo, fíjate, hay 12 equipos que han recibido menos goles que el Manchester City. O sea, es un equipo al que le están haciendo muchos más goles de lo habitual y está metiendo mucho menos goles de lo habitual. Todo esto, lógicamente, se nota en los resultados finales. No tiene nadie entre los 10 máximos asistentes de la Liga. Tiene a Haaland goleador con 12 goles, pero ninguno entre los máximos 10 máximos asistentes de la Liga. Es decir, que está tocando fondo realmente.
Sí, sí, es... Luego el desgaste también, de tanto
sí,
tiempo.
Sí, claro. Yo creo, aunque Guardiola ha renovado, porque yo creo que era un momento importante para demostrar un poco...
Sí,
al
un gesto
club
de apoyo al club. Un
gesto de apoyo al club. Sí. Pero bueno, es una renovación que ya veremos qué pasa cuando acabe la temporada, sí. Porque el City todavía está metido en esos problemas con que pueda haber unas sanciones gravísimas, ¿no?, por parte de la Premier, así que veremos qué pasa con el City. Pero es verdad que ahora mismo lo tiene complicado la Liga. Yo creo que con 11 puntos de desventaja es muy difícil que la pueda ganar. Uh-huh. Así que le queda la Champions, le queda pelear, aparte de la Copa Inglesa, pero le queda pelear la Champions, clasificarse y a partir de ahí, pues bueno, a doble partido, lógicamente, este equipo acaba para ganarle a cualquiera. Pero yo creo que sin Rodri y cómo está el equipo lo veo muy difícil.
En el caso de Luis Enrique, y yo cuando perdieron el otro día en Múnich, y él hizo las declaraciones estas de ya veremos en el futuro quién está y quién no está y tal, pues digo, uff, ya está dando toques en el vestuario que le como señalando a gente, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes cómo es Luis Enrique, es muy frontal, muy visceral y eso los jugadores lo acusan rápidamente y lo detectan muy rápido. Hay críticas por el documental que hemos hecho en Movistar, hay ciertas críticas de los jugadores porque no les ha gustado algunos detalles del documental.
¿Ah, sí?
Pero,
perdona, yo sí, eso sí, no lo sabía.
Sí, en Francia se habla bastante de que están bastante enfadados algunos jugadores con el documental.
Porque han salido cosas que ellos no querían que salieran.
Claro, han salido cosas que ellos no querían que salieran y sí, hoy lo publicaban también en Francia eso, que hay jugadores que están descontentos, entre ellos Dembélé, que parece que hay bastantes problemas con Dembélé, y eso lógicamente lo está acusando. En cualquier caso, ya te digo, el otro día empató contra el Nantes, pero en la Liga son 10 victorias y 3 empates y 0 derrotas, no ha perdido en la Liga todavía, es decir, la Liga la está dominando con puño de hierro. Es verdad que está teniendo problemas. Por ejemplo, no encuentra el delantero centro. ¿Por qué? Pues ha lesionado Gonzalo Ramos, se marchó lógicamente Mbappé, y al final está intentando, lo que le pasa un poco a Guardiola, está intentando buscar la fórmula y no la encuentra. Porque fíjate, por ejemplo, ha jugado, bueno, cambia de dibujo permanentemente. Ante el Bayern jugó 4-4-2. Ante el Nantes, por ejemplo, 4-3-3, está manejando los dos. Y, por ejemplo, como falso 9 ha jugado Asensio, que jugó bastante en esa posición, Dembélé, cuando ganaron 0-3 al Marsella, Kang In-Lee jugó de falso 9 contra el PSV, Colomuani contra el Niza, es decir, está buscando la forma de suplir al delantero centro que no está teniendo, ¿no?
Oye, dos... Y, sí, perdona.
No, decía Juanma que sobre todo están teniendo errores en las dos áreas, muy graves, en ataque y en defensa, ya digo en la Champions, ¿eh? También es verdad que en los partidos de Champions, el día del Bayern no, pero el día del Atlético de Madrid es un accidente que pierde el partido.
Totalmente, sí.
O sea, sí. Eso que dice Guardiola de los goles, Luis Enrique de los goles esperados, tiene razón, al final han generado muchas ocasiones y no es normal fallar todo lo que han fallado. Como decía, normales tenían que llevar más puntos en la Champions.
Sí, sí. Oye, dos notas rápidas para terminar. Botafogo, es la primera Libertadores, ¿no? Y puede ser rival del Madrid en la Intercontinental.
Sí, claro, puede ser rival del Madrid. Es la primera Copa Libertadores que gana Botafogo. De hecho, es la primera final que jugaba. con, bueno, ya, el partido ya lo viste, se quedó con 10 nada más empezar y acabó ganando el partido. Tiene varios jugadores interesantes. Alex Telles es del Sevilla. Me gusta mucho Savarino, el venezolano, por ejemplo, y luego Igor Jesús, el delantero centro de la selección brasileña. Son buenos jugadores, aunque me parece un equipo, lógicamente, un nivel bastante inferior a lo que puede ofrecer, por ejemplo, el Madrid, si juega el Intercontinental contra el Madrid.
Uh-huh. Vale. Y de lo de la FIFA, que ha confirmado los 4 bombos del Mundial de Clubes del verano.
Sí, el sorteo es el jueves, por cierto, lo vamos a ver en Movistar, por cierto, el sorteo. El torneo todavía no se sabe, pero el sorteo lo veremos.
¿Sí? Uy, eso quiere decir algo.
Sí, sí. Lo vamos a dar. Sé que lo vamos a dar y de momento no se sabe nada de quién va a dar el torneo para nada. ¿Eh? O sea, esto de verdad que no significa que lo vayamos a dar para nada. El sorteo sí. Bueno, el bombo 1 es lógico. Los más poderosos de Europa, que son el Madrid, el City, el Bayern y el PSG, de los que están, ya sabéis que el Barça no está. Y luego los poderosos de Sudamérica, Flamengo, Palmeiras, Fluminense y River. Eso quiere decir, por ejemplo, que podríamos tener un partido inaugural que sería muy bonito, Real Madrid-Inter de Miami, por ejemplo. Imagínate lo que sería ese partido, sí, ¿no? Sí. Un partido tremendo. El Atlético de Madrid está en el bombo 2 y luego ya va bajando un poco el nivel, aunque, por ejemplo, en el bombo 3 está el Botafogo, campeón de América, está Boca Juniors y luego ya los equipos árabes, Al Hilal, Al Ahly, y ya el bombo 4 está Inter de Miami, también Seattle Sounders y luego ya pues los equipos más flojos, el Pachuca, el Auckland City de Nueva Zelanda, el Manchester Sandows de
¿qué va? Cala.
Un poco sí.
Para que lo digas tú, ¿cómo será, macho?
Sí, porque al final 24...
Bueno, no puedo decir nada, que igual lo compra Movistar y ahora me va
no,
a pasar...
No, pero hombre, claro. Ha habido muchas críticas con que juegue el Inter de Miami, que es verdad que ha arrasado en el torneo regular de la MLS, pero luego ha quedado eliminado en la primera ronda de playoffs. Pero, por ejemplo, que no esté el Barça o que no esté el Milán, pues yo creo que canta un poco. Yo creo que la FIFA debería tener más cupos para invitación, por ejemplo... Pero claro, que esté, con todos los respetos, pero que esté el Esperance de Túnez, el Mamelodi Sundowns o el Auckland City, claro, tiene que haber un representante de Oceanía, claro, y que no esté el Barça o que no esté el Milán, pues hombre, un poco, sinceramente, un poquito sí que canta.
¿Dónde estás?
Tampoco está el Liverpool, por ejemplo. Imagínate el Liverpool, que es el equipo más en forma ahora mismo del mundo.
Y está tan contento por no ir, ya te lo digo yo.
Pues probablemente.
¿Dónde
sí,
estás? ¿Se puede saber o no es mejor no decirlo?
¿Dónde estoy yo?
Sí.
En Barcelona, es que he tenido hoy un podcast con Jordi Wild, que seguro que sabes quién es.
Ah, ¿no? Pero ya había sido, ¿no?
Había ido el año pasado, pero la verdad que quedamos en que una vez al año vengo con él, porque le mola, a mí me gusta también, y hemos estado 4 horas de podcast.
¿4 horas?
Hemos hablado de todo, o sea, imagínate. Y están, bueno, todo de fútbol, ¿eh? Pero creo que lo emite mañana en su canal de YouTube y luego también tienen varios sitios más.
Vale.
Y justo el acabo de llegar al hotel hace un ratito, estaba viendo el partido del Barça, o sea que ha llegado hace un momento.
Pues te escucharemos, Julio. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias.
Un abrazo.
Nuestro, ya ves que nosotros, si sumamos todos los Maldinis de todo el año, da un podcast de Jordi Wild.
Efectivamente.
Con todo el año. Un abrazo. Verdad, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos. Tenemos tiempo de juego con la Copa y, por supuesto, con el Athletic Club Real Madrid. Y a las 11:30, más partidazo. Ha sido un placer. Se quedan poniendo las calles. Se quedan con el pulpo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.